Hola a todos, bienvenidos a la primera temporada de Tritono Podcast. Yo soy Tatiana, la conductora de este espacio, y este es el segundo episodio donde vamos a estar en compañía de Cintia H., quien es DJ y locutora. Espero lo disfruten. Bueno, Cintia H. es actualmente locutora de la emisora La X. Comenzó a estudiar comunicaciones en el 2010 y ejerce en el medio desde el año 2016. Su voz ha hecho parte de marcas como Los 40 Medellín, Radio Activa, La FM y W+. Cuenta con más de 20.000 seguidores en Instagram y es influencer. Bienvenida, Cintia, a este espacio. Me alegra mucho que nos estés acompañando y pues amplíanos un poquito más la información acerca de tu parte laboral y todo esto.
Bueno, primero que todo, gracias a ti y al equipo que también está detrás de esto haciendo una magia increíble con este podcast. Feliz de que me hayas invitado y bueno, pues contarte un poco como de mi vida profesional. Creo que lo resumiría en dos palabras que siempre me han acompañado y es pasión y sacrificio, pero no ver el sacrificio desde la parte negativa como un mártir, pues, por ejemplo, sino sí. El hecho de que a veces cuando realmente queremos lograr esos sueños nos toca quizás renunciar a muchas cosas, cambiar el estilo de vida, quizás el tiempo. O sea, son muchas cosas que han hecho obviamente que mi vida cambie durante estos ya casi 8 años haciendo radio. Sí, básicamente decirte eso, todo empezó desde una pasión y yo creo que desde pequeñita, ahorita detrás de los micrófonos hablábamos que siempre he buscado las cámaras, siempre había sido como apasionada de los medios y yo creo que de chiquita le robaba los cepillos a mi mamá y me ponía a cantar así, al frente del espejo. Sí. Y sin pensarlo, la radio me atrapó en un momento en el que realmente yo me estaba preparando era para ser comunicadora organizacional, era como lo que quería realmente lograr. Y en un concurso, en un karaoke de la emisora donde estudiaba, pues me llamaron a participar. Bueno, también canto, pero por pasión, sí. No profesionalmente. Y resulta que cuando llegué, la que era coordinadora académica, que era también mi jefa en ese momento porque ahí hacía las prácticas, me dijo como, piensa bien que la radio se te oye muy bien. Y yo sí. Como, ¿será? Y sí, desde ese momento me picó el bichito de la radio y hasta hoy creo que es una enfermedad que no me puedo quitar. Como bien lo decías anteriormente, son muchas marcas, todas con su propia esencia, todas muy diferentes, todas en etapas de mi vida también muy distintas y que me han aportado, por supuesto, tanto cosas positivas como negativas, negativas en el sentido de qué hay por mejorar y qué hay para aprender. Claro. Y aquí vamos en este camino y espero dar Lidia mucho tiempo más.
Listo, súper bien. Y bueno, hay una curiosidad y es que Cintia no solo es locutora, sino que también fue DJ alguna vez. No sé si todavía lo haces como por hobby o lo que sea, pero es chévere que nos cuentes más o menos cómo fue también esa transición de pasar entre música, entre ser DJ y luego la locución. Entonces, ¿cómo fue ese proceso o cómo diste con esa parte del sonido de la música?
Bueno, creo que todo fue como al contrario. Comencé haciendo radio y luego en la emisora en la que estaba, pues digamos que era como una especie de exigencia el saber tocar. O sea, realmente yo hoy en día digo, todavía me falta mucho. DJs, por favor, no vayan a ver mis toques. Es una trampa. Mentiras, me disfruto muchísimo la tarima, pero yo siento que soy no una productora, no, soy una DJ que toca música que a la gente le gusta. Me gusta muchísimo animar, o sea, las tarimas es algo que realmente me apasiona, amo, sí, con mi vida, y mientras más personas hay, como que yo más vibro, pero realmente fue más una cuestión como de necesidad de la marca. Digamos que también el adaptarme al proceso fue un poco complejo, realmente sin la experiencia. O sea, te estoy hablando de que me dijeron casi que una semana antes y a la semana fuimos a la discoteca, a la fiesta que teníamos, paré la música 2 veces, me abuchearon, eso fue horrible, Dios mío, yo decía, trágame tierra, por favor, sí. Y escúpeme en Dubái. Sí. Fue muy, muy, muy incómodo, pero creo que ha sido parte, o sea, de esas historias que ya hoy en día yo digo, y no, fue demasiado charro y de verdad momentos inolvidables. Creo que luego comencé como a combinar ambas cosas y digamos que ese mundo de ser DJ fue realmente lo que hizo que Cynthia H fuera conocida en una ciudad como Medellín, y más porque digamos que hasta el momento en el que yo llegué solamente había una mujer que tocaba clásicos en la ciudad, que es Vicky Trujillo, que sé que muchas personas acá de pronto la conocen, Vicky la Supersónica. Entonces era como entrar también en algo que realmente había estado muy dominado por los hombres y que solamente una mujer en la década del 80 y 90 había hecho la diferencia en pararse en una tarima y tocar clásicos. O sea, es que estamos hablando de tocar música que realmente ni siquiera a mí me tocó cuando nací. Uh-huh. Pues, o sea, ya cuando yo nací, ya esa música llevaba 10 años, 12, 15 años sonando. Entonces creo que también fue un proceso difícil, pero sobre todo como por el que dirán, como por alrededor, como claro. Por, es que tú no sabes de esa música. Ha sido un proceso lindo aprender, creo que fue algo que también le aportó muchas cosas a mi vida. Ahora me preguntaba si actualmente lo hago, creo que me he ido como distanciando un poco más, porque le di como otro rumbo a mi vida. Claro. He tenido como en este momento otras prioridades, he buscado más la calma, más el silencio, más el trabajar en mí, como más una introspección. Creo que ya me disfruté un buen rato de eso, no quiero decir que no lo vaya a volver a hacer, pero en este preciso momento estoy muy bien así.
Bueno, súper bien. Entonces, para pasar a la siguiente pregunta, quiero como poner en la mesa dos situaciones, o más bien dos historias de dos chicas, una precisamente cogiendo como los dos cargos que tenemos de parte tuya, que eso ha sido súper interesante poder hablar desde dos puntos de vista, y es la historia de María Emma Rebollo Samper, que fue como la primera locutora de acá de Colombia, y por otra parte la historia de Ilana Ospina, que también fue como la primer DJ reconocida, entre comillas, de acá, que pues ella sí, digamos que tuvo un rumbo un poquito diferente, porque la historia de ella es que, no sé, a sus 17 tuvo cierta situación que la llevó a irse del país, entonces se fue para Francia, y en Francia ella conoció como el medio de esto de los DJs, de cómo se manejaba todo esto, se empezó a meter en el mundo y empezó a explotar esa parte de ser DJ, hasta que ya pues volvió a su país, acá a Colombia, digamos le dio la visualización a esa parte de ser DJ como uh-huh. desde la perspectiva de una mujer. Y por otra parte también está la historia de María Emma Rebollo Samper, que también pues fue como un plus a las mujeres en ese sentido de la locución, porque a sus 23 años, que también fue una edad pues súper joven, ella empezó a ejercer en este cargo de las locuciones cuando era un trabajo mayoritariamente para hombres. Y estas dos historias coinciden en algo, y es que ambas dicen que en su medio han sido, digamos, subestimadas o juzgadas por dos cosas principalmente. Digamos, por una parte, en su aspecto físico. Entonces, digamos que Ilana contaba que a veces ella le llegaban comentarios así, tipo, no, seguramente no es muy buena DJ porque es que es muy bonita y entonces las bonitas no pueden uh-huh. hacer cosas buenas o tienen muchos halagos, pero es porque es bonita, entonces le pasan un montón de cosas, ¿cierto? Como subestimando. Y por otro lado estaba la historia también de María Emma, que decía como, bueno, yo como locutora tengo que hablar con temple, porque si no hablo con temple no se me va a respetar, ni se me va a tomar en cuenta como la opinión que estoy dando, o no se me va a tomar con seriedad los temas que esté tratando. Entonces, ya entrando en este contexto, en tus medios, hablando desde las dos partes, ¿alguna vez te ha pasado algo similar o has tenido como una problemática de tipo género por estas situaciones así?
Por similares. Ser mujer, sí, así de simple. Sabes que, Tati, que mientras me contabas la historia, cuando dices la palabra subestimar, creo que no viene ni siquiera, o sea, de la época de ella. O sea, te voy a compartir una anécdota, y es que te estoy hablando hace que unas una o dos semanas, más o menos, estaba viendo en mis redes un live que estaban haciendo dos colegas, un chico y una chica. Y realmente me conecté como por escuchar de qué estaban hablando. Pues simple curiosidad, estaba realmente en modo desparche, como decimos nosotros acá en Medellín. Y me quedé impactada con el comentario que hizo mi colega, hombre. Y fue el siguiente. es que si ustedes ven, la radio casi no tiene mujeres porque es que trabajar con mujeres es muy difícil. Y estaba con su compañera. No. Y dato siguiente a ese comentario, dijo como solamente algunas emisoras en Medellín tienen dos locutoras juntas. Dentro de esas mencionó pues obviamente mi nombre, porque actualmente en la X somos dos mujeres, mi compañera Jessica y yo, que coincidencialmente hemos trabajado juntas en casi todas las marcas en las que he estado. Y debo decirte que para mí es la bendición más grande de la vida. O sea, es una compañera increíble y ha sido realmente muy fuerte escuchar comentarios como, es que trabajar con mujeres es difícil porque, voy a hacer acá sin filtros, porque es que cada que les viene el periodo es un complique, porque es que se enferman mucho, porque es que como tienen hijos, entonces todo el tiempo tienen que estar pendientes de los hijos y no van a poder cumplir con el trabajo. No porque eso es un trabajo para hombres, cero, o sea, cero. Y hasta el sol de hoy, a esta fecha en la que estamos grabando, se escuchan ese tipo de comentarios. Uh-huh. Y obviamente en el mundo ya, digamos, de DJ, más que sentir los comentarios de odio, creo que fue también la misma parte de esta historia que me compartiste, y es el tema de que vivimos actualmente en un mundo muy sexualizado y cuando estamos hablando de la música, del entretenimiento y de la noche juntas, creo que es el cóctel más peligroso del mundo. Evidentemente que también son fiestas en las que no solamente está la buena vibra de la gente, sino que sabemos también que se consumen otro tipo de sustancias, además del alcohol, que obviamente hace que aflore, digamos, ese lado más salvaje de la humanidad en general, porque aquí no voy a decir hombres o mujeres, pero sí debo decir que como mujer sí he sentido realmente mucho el acoso y el que alguien, no sé, te dé un beso, te abrace, te apapache, estando sudado, estando babeado, perdón por ser tan gráfica, pero realmente lo viví muchas veces, y era llegar a mi casa a las 4 o 5 de la mañana después de un toque a llegar a ducharme porque realmente no era capaz de dormir así. Y porque en el momento realmente uno acá sentado, uno puede decir, ay no, pero pues yo no permitiría eso. Yo la invito a usted que me está escuchando y está criticando, vaya, hágalo, a ver si usted es capaz de reaccionar mal en el momento, porque es que también hay que tener en cuenta que esas personas que están ahí fueron a verte. Ajá. Entonces también uno les debe gratitud, pero eso no quiere decir que no deje de ser incómodo el momento. Claro. Pero realmente sí siento que hasta el sol de hoy es una situación que se sexualiza y se por debajea mucho.
Claro, y es lo que estás diciendo, eso siempre en el ámbito musical se maneja como desde los estereotipos. De hecho, a uno también como instrumentista le pasa que casi siempre es como, bueno, si vas a tocar, tenés que moverte sensualmente o tenés que lucir de cierta manera sensual para que llame cierto público y para que nos movamos como agrupación o como personas, y llega como al mismo punto, ¿cierto? Donde la persona es juzgada ni siquiera por lo que está haciendo, sino más que todo como por su apariencia y esa parte física y sexual que le está entregando también al otro, o de morbo más bien. Entonces, pues por ese lado sí, súper triste como lo de vivir en ese ambiente, y más cuando lo que estás diciendo, o sea, es muy fácil uno decir que no, pues que no va a permitir,
haría,
ese tipo
no
de trato. Exacto, pero si ya estás delante de la mirada de un montón de personas que te van a juzgar, o que entonces si tenés un comportamiento de rechazar a la persona, entonces se te van a ir mil personas más encima a decirte que no aguantas nada o que eso es una sensible o todo ese
ya
tipo de
iba
cosas.
A tocar ese tema porque, o sea, también me quedo pensando en eso. Muchas personas dirán, ay, pero pues tan fastidiosa o tan creída, y realmente no, porque si hay algo que yo amo en mi trabajo, y mira que te lo decía hace un rato, amo las tarimas. Siempre, o sea, fácilmente uno podría decir, no sé, así como entré por detrás del escenario, salgo y me voy. Uh-huh. Pero realmente no. Yo, Cintia H., soy la persona que termino mi toque y voy y me meto en el tumulto de gente.
Claro.
Porque la gente cuando estás en la tarima va a verte, quiere compartir contigo, quieren una foto, quieren lo que sea. Entonces, realmente es algo que yo amo y disfruto muchísimo, pero por eso ponía ahorita como el contexto puntual de lo que ha pasado, porque me he encontrado, sí, con personas súper chéveres, me he encontrado con chicas que me dicen como, ay, Cinti, hola, qué más, no sé qué, mi esposo te ama, vení, tomémonos una foto, como me he encontrado el caso de la persona de pronto un poco más tóxica, en que no deja que el novio, el esposo o el amigo simplemente vayan y se acerquen y saluden por un tema de celos. Realmente una vez recibí amenaza por redes sociales de una chica que decía que yo me estaba metiendo con el esposo de ella.
Increíble.
Y eran personas que iban constantemente a los eventos. De verdad que, digamos, fue una época muy tensionante porque me daba mucho miedo decir como, bueno, y si me monto una tarima y me tiran ácido. Pues, ajá, perdón lo dramática, pero es verdad.
Sí.
Y si de pronto saliendo me pasa algo. O sea, fue realmente muy complejo. Obviamente, pues, con esta persona, digamos, que yo le dije como, no, nos vamos a poner entonces en asuntos legales.
Uh-huh.
Y gracias a Dios, pues, no se dio como a mayores porque, pues, realmente estaba difamando y usando mi nombre realmente equivocadamente. Entonces, digamos que sí son situaciones muy, muy, muy complejas. Y ahorita que mencionabas, Tati, también el tema de la presentación personal y todo lo que te exigen para un evento, creo que es la primera vez que voy a decirlo en una entrevista. Exclusiva.
Sí. Ah,
no te
solo
lo pierdas.
Aquí.
Y si quieren saber más, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Ay, no, ya le tenía que poner risa a esto tan tensionante. Creo que me pasó en mis primeros meses. No voy a decir obviamente ni nombres ni nada, pero sí era como... Fue una exigencia para entrar a ese mundo de ser DJ. El hecho de decir que, bueno, para quienes no me conocen, digamos que soy una chica trocita, voluptuosa. Y entonces era como, ah, eso estás para mostrar. Entonces te tenés que poner unos escotes, porque yo necesito que la gente te mire y que te mire con deseo y que te mire diferente. O sea, ¿a qué estamos jugando? O sea, realmente en ese momento caí, claro, ciegamente caí, me quedé callada, sentía que yo estaba exagerando, yo decía, no, no es para tanto.
Claro.
Hoy en día es que yo miro para atrás y yo digo, o sea, me acosaron realmente, uh-huh, sexualmente,
uh-huh,
me explotaron y explotaron mi imagen y yo lo permití.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque era mi trabajo, porque era el jefe o porque yo no podía contradecir absolutamente nada. Y seguramente si esa persona o cualquier otra persona que piense parecido está escuchando, dirá que a lo mejor no era para tanto y que soy muy desagradecida. Pero fue una situación bastante incómoda el hecho de saber que tú tienes que ir a escoger un traje para un evento y sí o sí, o sea, tienes que mostrar. Tienes que mostrar porque para eso naciste. No. Realmente no, yo creo que el talento, como lo decías ahora, va mucho más allá de la apariencia y por eso me gusta mucho, por ejemplo, ese tema de los realities cuando son con la silla al revés, porque eso obviamente hace que las personas no juzguen,
claro,
desde su estereotipo físico,
claro,
sino realmente desde el talento y
claro,
creo que en este medio debería de ser exactamente igual.
Exacto, sí. Bueno, súper interesante todo eso. Entonces... Ahorita que estabas mencionando lo de la parte de que las mujeres son muy juzgadas en sus cargos laborales, precisamente que por este asunto de las hormonas, del periodo, uh-huh, es que puede tener hijos, de como de todos estos riesgos que hay detrás de esto. Y yo ahorita hice la misma pregunta a la otra chica que entrevisté, de un modo muy general, pero realmente es enfocarlo como a esto, como... O sea, ¿qué tan rentable ha sido para ti o qué tanto has visto la diferencia como de rentabilidad de un trabajo para ti sobre un hombre que de pronto pueda tener mayores posibilidades de tener un trabajo no simplemente porque es hombre y porque no tiene estos líos detrás?
Bueno, Tati, como te decía ahora, creo que todo ha sido aprendizaje. Y en este medio, digamos, o bueno, generalicémoslo o abramos el espectro un poco más, y es decir, en cuanto al arte, por ejemplo, ¿cierto? Creo que es una lucha constante por tener ese factor diferenciador que haga que sea rentable tu talento, ¿cierto? Uh-huh. Entonces creo que incluso desde las heridas y desde las situaciones complejas o incómodas que pude vivir, creo que el haber agachado la cabeza, por así decirlo, el aceptar las condiciones y el comenzar a trabajar más duro por mis sueños, creo que fue realmente la respuesta que yo necesitaba para que hoy en día esta pregunta que tú me hagas yo te diga, sí, es rentable. Porque si estuviéramos hablando del momento en el que yo inicié realmente, cuando comencé a vivir todo esto, yo incluso le dije a mi mamá, voy a renunciar a mis sueños. O sea, no más, esto realmente no vale la pena. Voy y me meto en cualquier trabajo, a hacer cualquier cosa que sepa hacer, donde simple y sencillamente nadie me diga nada o no opinen de lo que estoy haciendo. Creo que hace parte del caminar en el mundo artístico y esto aplica para cantantes, productores, DJs, locutores, periodistas, o sea, lo que sea. Creo que es realmente continuar sin importar el qué. Yo ahorita detrás de micrófonos les compartía que ayer tuve una entrevista con una persona, un empresario realmente que me dejó maravillada con su historia, y él decía como, tengo las tres leyes del ego, y él decía como, no eres lo que haces, no eres lo que tienes, y no eres lo que la gente dice de ti. Uh-huh. Porque el día en el que dejes de hacer, de tener, y le prestes atención a lo que la gente dice de ti, pues entonces no queda nada de ti. Uh-huh. Así de simple y de sencillo. Uh-huh. Entonces, ¿quién eres tú? Por encima de, a pesar de. Entonces es como seguir luchando y realmente demostrar de qué estás hecho. Y creo que particularmente a mí me pasó esa situación, y pues con esta persona que les conté hace un rato, lo senté enfrente de una mesa junto con otro jefe de la empresa y les dije a los dos, bueno, está bien, acepto sus condiciones, pero quiero decirles que yo no estoy aquí por tener un par de muy grandes, sino porque realmente yo sé lo que estoy haciendo, porque amo lo que hago, y se los voy a demostrar a ustedes y me lo voy a demostrar a mí, porque es que esta silla y este micrófono me lo gané con sacrificio, y creo que hasta hoy sigue siendo así. Por eso les decía al inicio, es de amor y sacrificios. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a perder para poder llegar a alcanzar esa meta que tienes?
Súper bien, qué bonito. Entonces, en ese caso ya, juzgando pues como desde la parte de la industria musical, si pudieras decir como en este momento quiero hacer un cambio en la industria musical, ¿qué sería? O sea, ¿qué parte dirías como, no sé, el consumismo, la manera en que se ve el arte o
absolutamente, no sé, ese tipo de cosas? El consumismo y la sexualización, la hipersexualización que tenemos hoy en día. Siento que realmente muchas personas me dirán amargada, mojigata, pero acá quizás saliéndome un poco de lo profesional y metiéndome un poco más en lo personal, creo que incluso como artista que soy, llegué a caer también ahí en el hecho de pensar que me definía cuántos seguidores tenía en redes, cuántos likes tenía una foto. Era de las personas que si una foto no tenía los likes que yo esperaba, pues simplemente la archivaba o la borraba porque no cumplía mis expectativas. Y creo que empecé un proceso y un viaje a nivel personal de encontrarme conmigo misma. En especial, soy muy creyente, entonces también ese camino de encontrarme con mi identidad original de hija de Dios, que siento que eso es lo que a mí me ha devuelto realmente la paz y el centro a mi vida. No sé tú en qué creas, en Buda, en Alá, en lo que sea, no importa. Lo importante realmente es tener fe y creer en ti mismo, y que eso te ayude precisamente a encontrar tu esencia. ¿A qué voy con todo esto? Y es que realmente hoy en día siento que hay tantos vacíos, que hay tantas heridas, que siento que cualquier cosa que es novedosa o diferente, entonces hace que las masas automáticamente se muden allí. La hipersexualización en absolutamente todo, en las series, en las películas, en las canciones, en los performances artísticos. O sea, hoy en día no hay algo en lo que tú no veas que tenga algo relacionado con la sexualidad. Entonces creo que si pudiera cambiar algo, sin duda alguna sería eso, volver a los valores, a los principios, sí, a la mojigatería que había antes.
Sí, digamos que yo en ese sentido, a ver, yo tengo como una dualidad de pensamientos en ese lado, porque yo siempre he pensado como, la mujer es libre, o bueno, cualquier persona en general es libre de vestirse como quiera y de que su apariencia luzca como ella esté cómoda. Sin embargo, yo pienso también como desde mi lado, uno a veces también cae como en esas trampas e incluso de caer en esos pensamientos machistas. Yo hace día hablaba con mi profesora y le contaba pues que una vez tuve una situación con un profesor donde estábamos en una clase hablando de cierto tema, como este asunto de las productoras mujeres y todo esto. Y en medio de todo eso me puse a pensar que yo como mujer a veces he juzgado también a otras mujeres. Como decir, no, yo no voy a trabajar o no le voy a pedir ayuda a esta porque es que es mujer, entonces de pronto no lo hace tan bien. O cuando uno cae en cosas tan básicas como ir en la calle y que pase un carro que hizo mal algo y decir, ah, seguramente es mujer. Es como que uno también cae en esas cosas.
Es verdad.
Cosas muy básicas, pero uno también se va llenando como de esos comportamientos machistas o todo el asunto. Entonces, yo pienso que hasta algún punto también es lo que estás diciendo. Dentro de la industria, ya cuando vos estás más metido allá como artista, es más fácil que uno tenga ese pensamiento de ceder, de decir, no, esto no es para tanto. No, es que si tanta gente lo hace, porque yo no, o sea, no debe ser tan malo, pero estás perdiendo tu esencia. Yo en algún punto, pues, como que resalto esa parte de mí, lo que fui como instrumentista, y es que a mí se me tachaba mucho porque yo tocaba la guitarra, y yo amo la guitarra y amo tocar, pero yo era muy quieta, pues era como, como pues, ¿por qué me tengo que mover o por qué tengo que hacer un show aquí si yo estoy bien tocando mi guitarra y estoy tocando bien? Era como, güey, madre, no quiero ceder como ante esa imagen que quieren tener los otros de mí, porque finalmente esta es mi esencia y esto es lo que soy. Entonces también es como tener en cuenta y tener conciencia de esas construcciones sociales con las que hemos ido creciendo.
Sabes, Tati, que ahorita que dices eso, hay como recomendado, si ustedes de pronto les gusta el cine, y no sé si se la han visto, Tati, no sé si te la has visto, A Star Is Born, la película de Lady Gaga.
Sí, yo creo que sí.
Básicamente es eso.
Sí, sí.
Básicamente es eso. La esencia de un artista pura que da lo mejor de sí, pero que cuando ya llega al consumismo para poder ser comercial, se transforma en otro ser completamente diferente. Ajá. Tanto que ni su propia familia la reconoce.
O sea, te funciona, sí, pero y entonces
pero lo hasta que empezás, qué punto, sí. O sea, ahí voy al meme. Sí, eres famosa, pero ¿a qué precio? Sí. Pues, o sea, por Dios, ¿cuánta vida estás dispuesta a perder? ¿Cuánto de ti estás dispuesto a perder? O sea, y lo digo realmente desde la experiencia, pues, porque te decía ahorita, creo que todos en algún momento podemos caer ahí, en el querer aparentar y en el querer encajar.
Ajá, es verdad. Bueno, y entonces una mujer que, digamos, en este momento diga yo quiero ser locutora o yo quiero ser DJ, pero me da miedo porque en este campo hay más hombres que mujeres, ¿qué consejo le darías a una persona, a una chica especialmente, que tenga como ese sueño de la locución o de ser DJ?
Creo que lo mismo que dije ahorita, tener fe en ustedes mismas, tener fe en su talento. Y cuando hablo de tener fe, creo que también hablo de tener conciencia. Y perdón porque va a ser muy dura, pero creo que uno en la vida también tiene que tener claro para qué es bueno y para qué no tanto, ¿cierto? Entonces, descubrir también cuáles son esos talentos. No estoy diciendo que una persona sea mala o buena, no. Estoy simplemente diciendo en qué puedes destacarte mejor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, habrán chicas que dicen, ah, bueno, no, es que a mí me gusta más la presentación musical, genial. O, bueno, no, por ejemplo, yo, Cintia H., yo comencé estudiando periodismo y yo en el camino me di cuenta y yo dije, yo no soy tan buena periodista, o sea, realmente yo no sirvo para esto y menos para estar seria así, súper acartonada. No, o sea, me muero, o sea, eso sería la tortura más grande de mi vida. Y ahí encontré el entretenimiento. Y obviamente es pulir, otras dirán de pronto, bueno, me gusta más la parte comercial, yo también, por ejemplo, soy voz comercial, voz institucional, a otras personas de pronto no. Ahorita te compartía que trabajo con Jess López, con mi compañera, y Jess y yo somos, o sea, el yin y el yang,
sí.
Somos polos opuestos. Entonces llega, ejemplo, Colombia Moda, y Jessica llega y dice, por favor, mándenme a mí, yo a mí no, déjenme aquí.
El Grinch.
Pero llegó la Feria de las Dos Ruedas. Y yo voy. Entonces, es eso. Por ejemplo, una tarima. Yo soy la primera. Jessica dice, a mí no me vayan a montar en la tarima.
Sí.
Entonces, es eso. Primero, conocer realmente tu talento, creer en tu talento y quitarte esos pensamientos y las cucarachas de la cabeza de que todo el mundo te diga, ah, es que no se puede, ah, es que nadie, absolutamente nadie es dueño de tu destino. O sea, solamente tú lo logras.
Claro.
Que, como decía la película, y yo soy muy de películas, perdón, pero a mí me encantan las... las comparaciones y las reflexiones, pero en busca de la felicidad, esa sí te la has visto.
Sí, sí, claro.
Cuando Will Smith le decía a su hijo que jamás permitiera que nadie, ni siquiera él siendo su padre, le dijera que no podía lograr algo.
Uh-huh.
Realmente todo es posible. Y eso sí, muy importante ahí el tipcito, y es no comparen su proceso con el de nadie más. Absolutamente nadie. Porque el camino de alguien puede ser más largo, puede ser más corto,
exacto,
pero realmente no sabes cuál es tu destino. Hay que seguir luchando todos los días por ese sueño, trabajar por los sueños.
Listo, súper agradecida con todo, todas esas palabras, esos consejos, esas anécdotas de todo y las películas. Ahí quedan dos películas recomendadas.
Vamos a hacer un podcast de recomendación de películas.
Tarea. Entonces, nada, mil gracias por el espacio, por estar, por compartir todas estas palabras y experiencias y consejos, pues que es como lo más importante de crear este espacio, y es que podamos entre nosotras mismas concientizarnos, como poner los pies en la tierra y decir, bueno, yo sí puedo, porque si esta chica pudo, pues yo, ¿por qué no? ¿Cierto? Porque a veces uno duda mucho de uno mismo por lo que te da la sociedad y por uno mismo, que también se tacha pues como la cabeza de decir, ah, ¿será que sí? O no sé.
Son ahora nuestros miedos y nuestras heridas realmente las que hablan.
Exacto. Entonces, nada, mil gracias por eso, por motivar a otras chicas pues también como a seguir ese camino. Y pues nada, si quieres nos das como tus redes sociales donde te donde podamos encontrar como más contenido tuyo o lo que quieras.
Bueno, no, gracias a todos, a todo el equipo que está por acá detrás, a Julián, a Fabián, a ti, Tati, genial conducción. Y bueno, a todas las personas, por supuesto, que están viendo o que están escuchando este podcast, gracias por este espacio. En serio que fue increíble poder compartir un poco más esas historias y también concientizar un poco a la sociedad realmente de qué es lo que pasa, porque a veces a través de las pantallas vemos un mundo perfecto y realmente no es así. Como les decía hace un rato, y fue una frase que también me marcó ayer, y creo que es la frase que van a ver en las fotos que hay por ahí.
¿De una película de casualidad?
No, de la persona que entrevisté ayer. O sea, es que en serio, es un empresario súper teso, y la frase es, no necesitamos más soñadores, sino más hacedores. Hay que trabajar por los sueños. Entonces, a trabajar.